save some money, put it in a jar, save a little more than I bought me a car. Was a black and white Thunderbird, so new, black and white Thunderbird, so cool, black and white Thunderbird, happy as I.
Las 6 de la tarde y 43 minutos. ¿Qué tal, Mirene Vidaguren, Arratsaldeon? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Hoy nos toca hablar de teatro y concretamente nos toca conocer Banarte Antzerki Taldea.
Pues sí, y Banarte Antzerki Taldea, Banarte Teatro, está ahora mismo con una obra, Guernica 1913, Guernica escrito con U y con C, y cuenta un episodio de lucha protagonizado por los obreros ibarreses de Esperanza y Unceta, importante empresa de fabricación de armas, en el otoño de 1913, en Guernica, una huelga con final épico. Y eso sí que es interesante. Y tenemos con nosotros a Rafa Herce para que nos cuente, que es el presidente de la compañía teatral y el que un poquito el que ha movido toda esta historia.
Y que la ha escrito y que la ha guionizado, ¿no? ¿Qué tal, Rafa? Sí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Venga, gracias. Cuéntanos, antes de hablar de Guernica 1913, que lo vamos a poder ver el día 15 de diciembre, cuéntanos algo de Banarte.
Bueno, Banarte nace por la necesidad de hacer teatro de unos cuantos compañeros que en Abadiño, ¿no? Hubo un taller de teatro y ahí empezamos a subir a las tablas y resulta que esto del teatro es como una droga. Uh-huh. Cuando te subes y te muerde el gusano, pues luego...
Ya no puedes bajar, ¿no?
No puedes bajar. Y bueno, aquel taller pionero de teatro en Abadiño que lo dirigía Pachi Hermoso, que ya ha muerto, pues se frustró y nosotros decidimos fundar Banarte pues para poder seguir subiendo a las tablas. Y así nació en el 2007 ya.
Bueno, pues desde 2007 están haciendo teatro y ahora ponen en escena esta obra, como decía Mirene Guernica, y señalaba lo de con U y con C, porque era la forma franquista de escribir Guernica, ¿no? Como en tantos otros pueblos.
Bueno, de hecho, tuvimos un debate interno bastante grande sobre
qué poner, ¿no?
Sí. No es que sea la forma franquista de escribir Guernica, es la forma castellana de escribir Guernica. Y en 1913, Guernica se escribía así. En la página web de la obra, en guernica1913.teca, empieza explicando la transición que hay de Guernica 1913 con U y con C a Guernica 2013 sin U y con K. Es un cambio en 100 años bastante radical. Un cambio que no solo es de Guernica, en realidad, es un cambio de toda Euskal Herria y de todo el mundo industrial. Porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tanto aquí en Euskal Herria como en España, como en Europa, están haciendo la sociedad obrera, la sociedad industrial, y ahí hay unos nuevos valores que están surgiendo, los valores del movimiento obrero, que con las ideas de Marx, de Engels, de aquellos pensadores de izquierda, ¿no?, que se enfrentan a lo que hasta entonces era la sociedad, una sociedad tradicional, que en nuestro caso, en el País Vasco, era tradicional y tradicionalista, donde el poder emanaba de Dios. Los jaunchus, los señores, tenían el poder por gracia de Dios, y así llegó hasta nosotros. Juan Carlos I, rey de España, por gracia de Dios. Francisco Franco, generalísimo de España, por gracia de Dios. Y así hacia atrás, porque Dios era el que repartía por su gracia el poder y la riqueza o la pobreza, o la buena suerte o la mala suerte. Y eso estaba institucionalizado así. Pero la nueva sociedad naciente con el movimiento obrero, con las ideas marxistas y de izquierdas, veía al hombre como igual y no veía y rechazaba a ese Dios que ponía por su voluntad a unos buenos y a otros malos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Guernica, en 1913, pasa eso. Está la sociedad tradicional rural que había en Guernica, todo el mundo era muy bueno y todo el mundo debía obediencia al Señor y todo el mundo iba a la iglesia, ¿no? Y en Eibar está la sociedad industrial, donde hay un fuerte movimiento de asociación, un fuerte movimiento igualitario, porque en Eibar la gente trabajaba haciendo pistolas, pero todo el mundo hacía una pieza que luego se juntaba y salía el arma, salía lo que se iba a vender. Entonces todos eran iguales, uno hacía la culata, otro hacía el cañón, otro hacía el disparador, ¿no? Y eso creaba una sociedad igualitaria. Y encima, con muchas ganas de mirar fuera, ¿no? En Eibar en 1913 había entierros civiles. cosa que, hoy en día es todavía raro en muchos pueblos de nuestro país, ¿no? Pero en Eibar, en 1913 lo sabía. Entonces, esa sociedad que había en Eibar se junta, va a Guernica y se confronta con la sociedad tradicional. ¿Y de ahí qué pasa? De ahí nace lo que somos nosotros ahora, ¿no? Nuestra idiosincrasia, nuestra identificación como vizcaínos, como vascos. Nosotros no podemos imaginar Bilbao sin los astilleros y los altos hornos y las minas, pero eso viene de hace 100 años.
¿Y qué pasó en Guernica en 1913, esa huelga con final épico, que es lo que está relatado en este Guernica 1913?
Pues lo que pasa es que en Guernica había un señor, bueno, en Vizcaya había un señor, una familia, los Gandarias, que tenía mucho dinero, ¿no? Juan Tomás Gandarias era de Portugalete, pero su abuelo era de Arrazoa, que es un pueblo dado de Guernica, y el padre, Juan Tomás Gandarias, había fundado los Altos Hornos de Vizcaya y tenía las minas de Durañona. Su mujer era Urquijo, del Banco Urquijo. O sea, no había industria donde la familia Gandarias no tuviera metidos intereses. El ferrocarril era de ellos, el de Amorebieta a Guernica, y luego se alargó hasta Pedernales. Se alargó hasta Pedernales porque la isla de Chacharramendi, que está allí, era de ellos. Y pusieron un hotel y pusieron el tren hasta el hotel, hasta su hotel, ¿no? Entonces, este señor, que jugaba en política en el Partido Conservador, pues ganaba las elecciones en Guernica, porque, claro, como todo era suyo, pues, todo el mundo lo votaba él. Y decide, pues, industrializar Guernica. Y para industrializar Guernica, lo que hace es hablar con una empresa que hacía pistolas en Eibar, que era Esperanza y Unzeta, que luego fue Astra, importante empresa en Guernica y en España, ¿no? Esperanza y Unzeta, que se querían ir de Eibar para, primero, ampliar las instalaciones, porque en Eibar, pues, hay poco sitio, escaparse de la competencia, porque ahí, bueno, claro, los que hacían las pistolas de al lado le miraban a ver cómo hacía él y le copiaban, o los obreros chiquiteando, pues decían, estamos haciendo de esta forma. Y,
o sea, espionaje industrial.
Sí, exactamente. Sí. ¿No? Y también escaparse del control del sindicato de obreros pistoleros. Que como era una, todos los trabajos de la pistola eran muy especializados, entonces los obreros tenían mucha fuerza y ellos lo que querían era quitar esa especialización, poner máquinas para que cualquiera pudiera trabajar, no sin tener que aprender nada. Entonces habla con estos y deciden llevar la fábrica a Guernica. El ayuntamiento les pone los terrenos, les pone el pabellón, les da 50.000 pesetas de entonces y bueno. Y cogen en San Juanes la fábrica, la llevan a Guernica con 87 familias eibarresas para producir en Guernica pistolas. Y en Guernica había gente que dice que los eibarreses eran unos rojos, unos revolucionarios, que iban a traer la desgracia,
el demonio,
que iban a sembrar la mala hierba. Y resulta que, bueno, al cabo de un mes hay una huelga, que es esta, piden unas cosas, y la gente de Guernica, pues, actúa un poco como espectador, porque nunca había visto gente que fuera capaz de enfrentarse a los señores.
Al señorito. Y claro, y aquí es donde vosotros entráis ya como compañía teatral y cómo representáis todo esto.
Sí, porque
esto,
tal y como
claro,
nos lo está contando, da la imagen de un gran montaje, sí, de mucha gente en el escenario. No sé cómo.
Como muy épico todo.
¿Cómo
no?
Es.
Pues es un montaje pequeñito y con poca gente en el escenario.
Sí, sí.
No, la verdad es que la historia está muy bien para hacer un gran montaje para el cine, ¿no? La tiene.
Sí, porque es como muy coral, muchos personajes,
sí,
¿no?
Sí. Nosotros lo que contamos es el último día de huelga en la casa de una familia de eibarreses. Hay una señora, Justina, que es la que lleva la casa, trabaja en casa también, hace damasquinado, que es una de las labores que se hacía en Eibar entonces. El damasquinado es sobre hierro, meter oro, o sea, une el oro y el hierro, que es la metáfora que usamos.
Y eso lo hacían en casa,
hacían
las mujeres.
Normalmente las mujeres, sí. También sí, los hombres, pero las mujeres en casa, ¿no? Justina cuida la casa, Justina hace damasquinado, Justina entiende a su hija, una chavalita de 22 años que se ha quedado embarazada de su novio y no quiere vivir en Guernica,
ajá,
¿no? Quiere ir a Eibar, donde está su novio, ¿no? Justina es la que soporta todo el problema de la huelga, y su marido Fermín es uno de los dirigentes del sindicato de obreros pistoleros, ¿no? Y es de los que están en el taller con la huelga, los que se encargan de mantener la huelga y el ánimo de los obreros. Pero la parte fuerte, el peso, lo lleva Justina. Y la hija es una chavalita de 22 años que quiere empezar a ser adulta y vivir su vida, pero está en ese momento, está embarazada, hay una huelga, llevan un mes sin tener dinero en casa y no sabe cómo plantear los problemas a su padre y a su madre, ¿no? Y por el otro lado tenemos la otra parte, la parte de los señores, la parte del poder, que está personalizada en el párroco de Santa María de Guernica, que en aquel momento se llamaba don Bonifacio Ornachevería, que nosotros contamos que va a casa de Justina para convencer a Justina de que hable con su marido para que éste, desde dentro del sindicato, pare la huelga. Uh-huh. Y ahí es donde se da la confrontación de ideas, que es la que he contado yo ahora. Y eso tiene un contrapunto también con 100 años después, ¿no? Un familiar de Gandarias.
Los actuales Gandarias.
Sí, los actuales Gandarias, venidos a menos. Ya no son ricos ni poderosos, sino son, bueno, de la clase media alta. Y una familiar de esa familia, la Ragoicoa, esa familia, que es de la clase media, pero trabajan los dos juntos en la universidad y van a hacer un trabajo en conjunto sobre justamente la industrialización de Vizcaya. Y entonces hacemos el contrapunto de lo que pasó hace 100 años con lo que está pasando ahora, ¿no? Mientras hace 100 años había gente con valores y gente que estaba, por un lado, fundando empresas y por otro lado manteniendo la dignidad de obreros libres y conscientes ahí, con finales épicos, dejando a gente en Guernica para enseñar el oficio a los que iban a ocupar los puestos de trabajo, en este momento se nos cae la sociedad. Esa gente logró levantar y nosotros no somos capaces de hacer nada para evitar perder.
Que se caigan todas las empresas, ¿no? Sí. Bueno, pues desde luego ha sido un trabajo, me imagino, arduo, porque el de investigación, bueno, te has basado en la investigación que estaba hecho por Guernica Sarra, pero que he visto, y la verdad es que, claro, has tenido que hacer un trabajo arduo para poder sacar un guión que nos aclare, o que cuando vamos a ver la obra nos aclare la situación, ¿no?, del momento.
Sí, ha sido un trabajo complicado, porque es un trabajo, está basado en un trabajo serio histórico, en un estudio histórico, que como tal es bastante aburrido y bastante, ¿no?,
pesadito. ¿No? Entonces, transcribir todo eso.
Contar todo eso, todo esto que contaba aquí tan rápido, que muchas veces habrá quedado por ahí en las ondas las palabras, sí. Seguro. Contar todo eso de forma amena, pues era complicado. Y bueno, yo tenía un poco de miedo cuando lo escribí de que se pudiera entender, pero cuando la hemos representado, la verdad es que la gente lo ha entendido y ha salido muy contenta. Lo entiende perfectamente todo, incluso se quedan con un montón de datos, de nombres que damos ahí, ¿no? Y sale muy contenta.
Y en esta representación habéis tenido que contratar a director. Porque a veces Banarte tiene que contrata a director, ¿no?
Sí, las obras. Nosotros normalmente todos los trabajos que hemos hecho hemos contratado la parte de dirección.
Siempre hemos contratado.
O sea, la dirección la hace alguien ajena a Banarte.
La dirección procuramos que sea un profesional, sí. Lo mejor posible y bueno, dentro evidentemente de nuestro presupuesto, uh-huh. Y lo que hay que jugar para.
Oye, ¿y cuándo? Decía yo que es el día 15 de diciembre cuando vamos a poder ver esta obra, ¿no?
Sí, esa es la siguiente representación, será el día 15 de diciembre en Astra, que es donde pasaron los hechos.
Sí, porque actualmente...
Qué buen escenario, pero no es el estreno, ¿no?
No.
Es un buen escenario para hacerlo, ¿no? El propio lugar donde todo esto pasó.
Sí, por eso queremos ir allí, ¿no? Porque ahora se cierra el centenario en diciembre, ¿no? En el 2013 se cierra el centenario y el sitio está allí. Y es curioso porque lo que era fábrica de armas, sí, ahora es una fábrica de creación, una fábrica de cultura. Entonces queremos en la fábrica de cultura poner este trabajo que es una... parte de un grupo de teatro de base, un grupo de teatro pequeñito que juega con la ilusión de hacer teatro y de hacer cultura.
Y vais a estar también en Ortuella en la semana del 22 de diciembre y en Durango el 25 de enero.
Sí, en Ortuella todavía está sin cerrar del todo, no sabemos bien la fecha, porque vamos dentro de una asociación de Amares, el Cartea, una asociación de teatro que suele hacer una quincena teatral vizcaína y este año se ha retrasado un poco y ellos son los que están planificando con Ortuella cuándo será. sé que sobre ese fin de semana, no sé cuándo, pero ese fin de semana. Y luego en Durango ya está fijo que va a ser el día 25 de enero, eso sí, será sobre las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues tendremos tiempo de anunciarlo también. Entonces, no tenemos tiempo para más. El presidente de Banarte, Antzerki Taldea, es Rafa Herce, como vemos, un hombre que vive absolutamente el teatro y que lo cuenta con esa pasión que hace falta, ¿no?, para luego llevarlo al escenario. Muchísimas gracias.
Bueno, y que él actúa también.
Y actúa, es verdad, también actúa, ¿eh?
Yo soy Don Bonifacio.
Don Bonifacio, pues quédense con Don Bonifacio cuando lo vean, porque es Rafa Herce. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Es un placer.
Mirene Vidaguren, la semana que viene es fiesta el viernes. Será la siguiente cuando sigamos charlando. Gracias por venir.
Agur.
Agur. Y a todos ustedes desearles un muy buen fin de semana. Todos, Íñigo Zabala, Javi Moreno, Alfredo Irasuegui, John Martija y Begoña Beristain. Que pasen un buen fin de semana, disfrútenlo y sean muy felices. Les esperamos el lunes. Agur. I'm a big wheel 'cause I cruise around in my automobile. Yes, my black and white Thunderbird can't beat black and white Thunderbird. It's real neat, black and white Thunderbird. Onda Vasca, la radio que cuenta.